Esta es la edición de diciembre-enero de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Lo último que se pierde es la esperanza. Feliz 2024. A pesar de las guerras que lamentablemente son protagonistas en el mundo y en las que Estados Unidos también es uno de los actores importantes, vamos a entrar a un nuevo año y no podemos perder la esperanza, aquella que cada año se renueva con una suma de realidades personales y grupales. En algo que podemos coincidir es en que todos queremos estar sanos, que les vaya bien a nuestras familias y que vivamos en un mundo mejor. Desde Identidad Latina Multimedia, cuando entramos en los 24 años de fundación, les deseamos un 2024 mejor del que pasamos. Seguimos comprometidos con nuestros seguidores para ofrecerles nuestros productos con la seriedad y profesionalidad que nos caracteriza. A través de la revista, cada 2 meses, nuestra página web, que actualizamos permanentemente, y las redes sociales, especialmente el Facebook, Instagram y YouTube, con material original y de interés para la comunidad. En el año nuevo que empezamos, los que vivimos en Connecticut tendremos la inauguración del mandato de varios alcaldes, concejales y miembros de juntas que empezarán a trabajar para mejorar la calidad de vida de todos. Les deseamos éxitos y estaremos vigilantes para informar sobre sus trabajos objetivamente. Aplaudiremos los aciertos y señalaremos los errores. Aprovechamos para saludar y agradecer la participación del staff de nuestro medio que, con su talento y trabajo, nos acompaña día a día para lograr nuestros objetivos. Por supuesto, tampoco podríamos seguir adelante si no tuviéramos el valioso aporte de personas, organizaciones y empresas que apuestan sus anuncios con nosotros. Finalmente, a los seguidores y amigos, gracias por preferirnos. Felices fiestas. Breves de Connecticut. Nueva regla de edad para ingresar a kindergarten. A partir del próximo otoño, Connecticut se unirá a la mayoría de los estados para exigir que los niños tengan 5 años antes de inscribirse en kindergarten o jardín de infantes. Esto será en septiembre de 2024. Eso significa que alrededor de un tercio de todos los niños nacidos en 2019 tendrán que esperar un año más para ingresar a la escuela primaria o tendrán que solicitar una exención. Dan Berry eligió su primer alcalde latino. Una de las sorpresas en las elecciones del 7 de noviembre fue Roberto Alves, quien derrotó al republicano Dean Esposito para convertirse en el primer alcalde latino de Danbury. Ganó con el 51% de los votos. Además, puso fin a 2 décadas de frustración para los demócratas. Alves, un inmigrante brasileño, llegó a Estados Unidos cuando era niño y se metió en política después de convertirse en ciudadano estadounidense en 2017. Aprueban polémico cierre de servicios de maternidad en Hospital de Windham. La Oficina de Estrategia de Salud del Estado anunció la aprobación de un plan para cerrar los servicios de maternidad en el Hospital Windham, poniendo fin a una lucha de 3 años que enfrentó a los organizadores comunitarios con uno de los sistemas de salud más grandes del estado. Según el acuerdo, Windham Hospital, propiedad de Hartford Healthcare, debe contratar a un grupo independiente para evaluar la necesidad y viabilidad de establecer un centro de maternidad en el área. Por Kathy Goldvala, Connecticut Mirror. A 11 años de la tragedia de Sandy Hook, siguen pidiendo por reformas. Los defensores de la seguridad de las armas de Connecticut y de todo el país regresaron a Washington, D.C. para presionar por la aprobación de un trío de reformas a 11 años del tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown, donde murieron 26 personas. Junto a la delegación de Connecticut pidieron aprobar una legislación sobre seguridad de armas que no llegó a formar parte de la legislación federal que se aprobó en 2022. Costo de matrícula en los colegios y universidades aumentará 5%. Después de meses de resistencia de estudiantes y profesores, la Junta de Regentes votó el 14 de diciembre para aumentar los costos de la matrícula en un 5% en las universidades regionales y colegios comunitarios de Connecticut. El aumento entrará en vigor a partir del semestre de otoño de 2024. El Connecticut State Colleges and Universities, CSCU, agrupa a las universidades Central, Eastern, Southern y Western y unos 15 colleges. Congresista Rosa de Lauro propone ley para ayudar a inquilinos. La Ley de Prevención de Desalojos, presentada por la representante por Connecticut, Rosa de Lauro, y el senador de Pensilvania, Bob Casey, crearía un nuevo programa de subvenciones para que los gobiernos estatales y locales puedan contratar abogados para representar a los inquilinos con ingresos inferiores al 125% de la pobreza federal. La oficina de DeLauro anunció que el proyecto de ley se presentó el 11 de diciembre. Miembros de la Unión 32BJ irían a la huelga. Miembros de la Unión 32BJ tuvieron reuniones en Hartford, Stamford y Danbury. Votaron por unanimidad en favor de ir a huelga si no firman un nuevo contrato con sus empleadores a más tardar el 31 de diciembre del 2023. La 32BJ agrupa a miles de trabajadores de la limpieza que trabajan en Connecticut. El alcalde electo de Hartford, Arunam Arulampalam, saludó a la unión vía videollamada y dio su apoyo a la posible huelga. Aumento de casos de COVID, gripe y VSR por bajas temperaturas. Con la temporada de gripe en marcha en Connecticut, los casos del virus, así como de COVID-19 y RSV, están aumentando y se espera que cada uno alcance su punto máximo durante las próximas semanas. Ante el aumento de los casos, los profesionales de la salud pública instan a tomar medidas preventivas, como vacunarse y quedarse en casa si está enfermo. Desde el 1 de octubre, más de 100 personas en Connecticut han sido hospitalizadas por gripe y 5 han muerto, según datos del DPH, por Gaby de Benedictis y Jenna Carleso, Connecticut Mirror. Población de latinos en Connecticut según el censo. Un interesante panorama de nuestras comunidades latinas en el estado de Connecticut nos muestra un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que son datos del 2021 y que cuentan las personas realmente censadas. Las cifras están redondeadas y no muestran las decenas exactamente. Es posible que más de uno se lleve una sorpresa con estos números. 1. Puertorriqueños, 298.300 habitantes. 2. Mexicanos, 64.500. 3. Dominicanos, 48.500. 4. Ecuatorianos, 35.200. Colombianos, 28.600. 6. Guatemaltecos, 25.100. 7. Peruanos, 21.000. 8. Cubanos, 14.000. 9. Hondureños, 10.300. 10. Salvadoreños, 9.800. Comunidades latinas más grandes entre las 10 ciudades más pobladas de Connecticut. 1. Bridgeport, puertorriqueños. 2. Stanford, guatemaltecos. 3. New Haven, puertorriqueños. 4. Hartford, puertorriqueños. 5. Waterbury, puertorriqueños. 6. Norwalk, mexicanos. 7. Danbury, ecuatorianos. 8. New Britain, puertorriqueños. 9. West Hartford, puertorriqueños. 10. Greenwich, mexicanos. Nota. Los datos son del U.S. Census Bureau del 2021. Artículo original de José Luis Martínez del Connecticut Mirror. Esto pasa en la comunidad. Gobernador Lamont invitó a la prensa a su residencia. El 13 de diciembre, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, invitó a miembros de la prensa local con motivo de la fiesta de Navidad en la residencia gubernamental de Hartford. Identidad Latina Multimedia estuvo representado por nuestro periodista Alonso Velázquez. Se realizó el María Sánchez Awards Banquet en Hartford. El 16 de diciembre se llevó a cabo el tradicional María Sánchez Awards Banquet en los salones del Marriott Hotel de Hartford, organizado por el CICD Puerto Rican Parade Incorporated. En el evento se reconoció a personas y organizaciones por su liderazgo comunitario, compromiso con la educación y la preservación del arte y la cultura puertorriqueña. Recaudación de fondos para orfanato de Chiquián, Perú. El pasado 9 de diciembre se realizó la celebración de Navidad del Comité de Santa Rosa, patrona de Chiquián, Perú, dirigida por Armando Sarazú y Nora Jara. La reunión sirvió para recaudar fondos para los niños del orfanato San Vicente de Paúl de Chiquián. Hubo comida, baile y rifas. Se enviaron $3,600 al orfanato. Opinión. Las fiestas de fin de año y la diversidad culinaria. Por Armando Sarazú. Ahora que estamos próximos a las festividades de fin de año, recordemos que estas son sinónimo de paz, alegría, sosiego y el buen comer. Los países al sur del Río Grande, léase Latinoamérica, se caracterizan por la variedad de su cocina, la cual identifican a cada uno de ellos de manera muy particular y los hace sentirse orgullosos de sus raíces culturales a través de su excelente cocina. Los estudiantes del programa de GED en español del Centro de Educación del Adulto de Hartford celebraron recientemente su tradicional fiesta de Navidad con una cena en la cual compartieron platos típicos de sus diversos países de origen. Hay estudiantes puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, peruanos, colombianos, ecuatorianos y argentinos. Por lo cual es fácil imaginar la inmensa variedad culinaria que adornó la mesa esa noche. Durante la reunión se pudo saborear deliciosas empanadas colombianas, arroz con gandules y pernil puertorriqueños, pupusa centroamericana, tortilla hecha de maíz rellena de carne, frijoles y queso, pachamanca y cuy peruanos, platos originarios del Perú prehispánico y que se consumen en ocasiones especiales. Además, como postre hubo tres leches, preparado por las expertas manos de las estudiantes del programa. Todos los asistentes, maestros y estudiantes, además de la viceprincipal, señora Jacqueline Mann, pasaron gratos momentos de confraternidad e intercambio cultural por medio de la deliciosa comida latinoamericana. Ahora bien, es necesario explicar lo que es el Centro de Educación de Adultos de Hartford. Es una institución de aprendizaje dedicada a preparar al estudiante adulto para su transición con éxito a la educación postsecundaria o a la fuerza laboral del siglo XXI. El programa de GED en español está dedicado a desarrollar en el estudiante las habilidades y conceptos de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. El servicio de pruebas de GED ofrece una oportunidad reconocida a nivel nacional para obtener una credencial de equivalencia de escuela secundaria, en realidad es el Departamento de Educación del Estado de Connecticut el que otorga el diploma y con el cual el estudiante tiene la posibilidad de proseguir estudios superiores si así es su deseo. El centro también ofrece clases de inglés como segundo idioma, ESL, el cual se enfoca en la alfabetización del idioma inglés. Hay clases para niveles de principiante, intermedio y avanzado para desarrollar las habilidades de escucha y entender, hablar, leer y escribir. Por otro lado, también ofrece la oportunidad de obtener el diploma de secundaria a través del programa conocido como Diploma Nacional Externo, NEDP, el cual consiste en un programa de aprendizaje práctico en línea que evalúa las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y preparación laboral con relevancia en el mundo real. El programa está diseñado para jóvenes y adultos autosuficientes, fuera de la escuela, con experiencia de vida y trabajo, además de estar familiarizados con el uso de la computadora. Por último, el centro también ofrece clases de ciudadanía americana a los estudiantes que tengan su entrevista. La instrucción en esta área incluye desarrollo del vocabulario necesario y educación cívica que permita a los estudiantes salir airosos de la entrevista. Por todo lo expuesto, las fiestas de fin de año no solo significan comer bien y hacer regalos a sus familiares y amigos. El mejor regalo que puede hacerse usted, amigo lector, es prepararse para un futuro mejor. Hágalo en el Centro de Educación del Adulto. Es gratis y solo necesita una identificación con su foto actual y un comprobante de domicilio. Puede llamar a los teléfonos 860-695-5866 o 860-695-5919. La dirección es Edwards Street, Hartford. Decídase y hágase el mejor regalo de su vida. Felices fiestas de fin de año a todos los lectores de Identidad Latina. Entrevista. Juan Candelaria, representante estatal por New Haven. Uno de mis sueños es ser alcalde de New Haven. Juan, felicitaciones por su elección como presidente del Caucus Nacional Hispano de Representantes Estatales. Gracias. Fui elegido como presidente electo del Caucus, una organización que nació en 1989. Representa 450 legisladores hispanos de todo el país, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El enfoque de la organización es cómo trabajar con otros legisladores para tener una agenda común en servicios a la comunidad. Hay muchos problemas comunes y también aprendemos cómo ser mejores legisladores. La otra parte de la organización es que tienen un comité de compañías nacionales que traen más ideas, entrenamientos y novedades. En este momento están de receso, pero siguen trabajando. Uno de los problemas actuales es de los inmigrantes que llegan en buena cantidad también a Connecticut. Es verdad, estamos en receso, pero he estado trabajando con diversos grupos para presentar una legislación en favor de los inmigrantes. Uno de los temas es cómo podemos darle la posibilidad del voto en elecciones locales. Yo presenté una propuesta en el periodo anterior para que puedan votar en elecciones estatales, municipales y de juntas de educación sin importar su estatus migratorio. Lo que vamos a necesitar es que vengan a testificar cuando se hagan las audiencias públicas. Usted fue uno de los impulsores de la ley que aprobó la marihuana recreativa, la que se puso en vigencia este año. ¿Cómo ve los resultados? Cuando yo presenté esta propuesta, me criticaron bastante, muchos sin saber de lo que se trataba. Si no pasábamos esta legislación, quien se beneficiaba de la droga son los carteles, los traficantes, no el pueblo. Ahora mismo ya están llegando fondos de la venta de marihuana para programas de prevención y para préstamos a un bajo interés. También se ha limitado el acceso de la droga a los jóvenes, porque para tú comprarlo tienes que tener 21 años para adelante. En las últimas elecciones municipales se aprobó en New Haven que el mandato de alcaldes y concejales sea de 4 años en lugar de 2. ¿Cómo lo ve? Esto es una de las mejores cosas que ha pasado para tú ser alcalde y también para pasa con legisladores. Es el tiempo que tienes de mover hacia adelante leyes o cambios que impacten a la comunidad. No se puede ser efectivo de esa manera, es muy difícil. Muchas veces se quedan a medias las iniciativas y no se logran los propósitos. ¿Le gustaría correr para alcalde de New Haven? Siempre he tenido el interés, es uno de mis sueños. Ahora mismo estoy en la legislatura, que es un trabajo que me encanta, con el que he podido ayudar y mejorar la calidad de vida de mi gente. También tengo un negocio nuevo. Llevo ya 1 año con mi compañía de seguros. Quizá en el próximo término, en algún momento, me lanzaré para alcalde. Otra de sus vocaciones es de locutor o comentarista. ¿Va a seguir? Vamos a seguir todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos junto a Abelardo King, uno de los dueños de La Voz Hispana. Es como lo que ustedes hacen, educar a la comunidad. Traemos temas de interés y tratamos de buscar soluciones. Nuestra labor es servir. Su saludo a la comunidad. Primero, agradecer a la comunidad por siempre apoyarme en todos estos 21 años de legislador. Sin eso, no hubiera podido pasar las leyes que hicimos. En estos momentos del año no solo es de recordar de los regalos, sino también de compartir con la familia, procesar lo que pasó y qué cambios quieren hacer en su vida para mejorar y también contribuir a nuestra comunidad. Feliz Navidad y Año Nuevo y manténganse siempre en comunicación con mi oficina, que el trabajo continúa. Por Jorge Alatrista. Convención de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas 2023 en Arizona. El pasado 25, 26 y 27 de octubre, junto a Identidad Latina Multimedia, participamos de la Convención de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas 2023, NAHP, en el Hilton Resort en Phoenix, Arizona. Representamos a nuestro medio de comunicación, Ruth Espinosa, Adelia Santa Cruz y Margarita Cortavarría. La presentación y la organización fue excelente y el cronograma de los 3 días se cumplió en su totalidad. Los panelistas y el intercambio de ideas entre los asistentes de diferentes medios hispanos fue constante y de gran beneficio. Fuimos testigos también de experiencias interactivas en los talleres con los panelistas, donde conocimos nuevas alternativas para ayudar a construir y servir mejor a los lectores, usar mejores prácticas, resultados positivos, estrategias publicitarias en línea, desarrollo empresarial y formas de integrar nuevos medios sociales. Resumen de la convención. Primer día. Bienvenida de Álvaro Guardián, presidente de la National Association of Hispanic Publications Incorporated, NAHP. Continuó con la introducción a las herramientas básicas para editores por Carolina Martínez, especialista en medios digitales. Luego hubo reconocimientos a la redacción editorial, terminando el día con una recepción de bienvenida con una ceremonia de los pueblos indígenas y una cena show al aire libre. Segundo día. Empezó con el desayuno y los premios a la editora latina del año, a la editorial y marketing del año. Talleres de transformación de la tecnología en la plataforma digital. Charlas sobre el cannabis, su uso, los beneficios y las contraindicaciones. Posteriormente se entregaron los premios digitales. Luego, una charla con el tema de los medios locales y la preparación para el futuro. La alcaldesa de Phoenix, Arizona, visitó la convención. En la noche, la cena y entretenimiento con el tema del Día de los Muertos y la participación de mariachis. Terminó en baile. Tercer día, se entregaron los premios al editor latino del año, premios sección editorial destacada, premios de diseño, premios de fotografía y dibujos animados. Luego, charlas sobre cómo trabajar con la publicidad gubernamental y las noticias locales. El uso de la investigación para aumentar las ventas de publicidad, atraer nuevos clientes, mantener contentos a los anunciantes existentes, aumentar su circulación de manera rentable. Cierre con un lunch y la despedida con todos los asistentes. Por Adelia Santa Cruz. Celebración. Premier Properties of Connecticut celebró su 16º aniversario. El sábado 16 de diciembre de este 2023, Premier Properties of Connecticut festejó su 16º aniversario en Casa Blanca Hall de New Britain, Connecticut. La empresa de bienes raíces, antes conocida como RE/MAX Renaissance, bajo el liderazgo de sus dueños Valeria Palacios y Enrique Quintana, realizaron una gran fiesta que tuvo testimonios de clientes, entrega de reconocimientos y un clima de fiesta que se prolongó por varias horas. Premier Properties of Connecticut, con oficinas en la ciudad de Weathersfield, estuvo acompañada de numerosos agentes, clientes y amigos que se deleitaron de la ceremonia conducida por Óscar Arango, la rica comida y el baile con música variada. Felicitaciones. La tradición de Navidad no tiene fronteras. Por Carmen Neal. Al fin llegó diciembre. Como todos los años, desde el primer día, siento que algo cambia dentro de mí. Es una emoción ancestral que me llena el corazón. La he sentido desde siempre. Creo que inició desde los comienzos de mi infancia en Colombia. En mi país de origen, así como en todos los países de la América Latina, España y en muchos otros países del mundo, diciembre y Navidad son casi sinónimos. Y en Colombia lo comenzamos a celebrar desde la noche del 7 de diciembre, con la noche de las velitas, víspera de la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cuando era niña, iluminábamos las casas con muchas velitas encendidas. Hoy se instalan alumbrados eléctricos que en algunos lugares son comparables y hasta sobrepasan muchas de las mejores instalaciones de alumbrados navideños de este país. Después del 8 de diciembre comenzábamos a preparar la casa para la Navidad. En mi familia en Colombia no se decoraba la casa con luces y guirnaldas como lo hacemos ahora en Connecticut. Solamente hacíamos un arbolito de Navidad, no con un árbol de pino, sino con una rama de cualquier árbol. Le colocábamos luces y adornos de colores y nos parecía muy bonito y festivo. Pero la decoración más esencial era el pesebre, cuya tradición continúa en muchos hogares. El pesebre colombiano es una instalación que en cada casa tiene un aspecto diferente. Su diseño es una imitación del lugar en el que el niño Jesús nació. Algunos lo hacen como un lugar desértico y le ponen muchos camellos, mientras otros lo diseñan con aspecto moderno, con casas y riachuelos y hasta automóviles. Y siempre, en la parte más alta de la estructura, se coloca el pesebre con figuras de la Virgen María, San José, algunos pastores con sus ovejas, una mula y un buey que nunca deben faltar junto a la humilde camita hecha de paja. El 24 de diciembre a la medianoche se coloca el bebé Jesús. Y un poco más distantes se colocan los tres reyes magos que vienen en camino. Para el 16 de diciembre, el pesebre debía estar listo para comenzar la novena de la Navidad. Había muchas maneras de celebrar la novena. Para algunos era una ocasión social que hasta terminaba en baile. En mi casa simplemente nos reuníamos en familia a rezar la famosa novena de aguinaldos, que no ha cambiado mucho desde hace más de un siglo. La novena, que ahora se encuentra fácilmente en el internet, concluye con unos gozos que son cantados por todos los presentes. Y luego todos cantamos villancicos acompañados de algún instrumento tradicional o improvisado. En mi niñez hacíamos nuestras propias maracas o cualquier otro tipo de sonajero. La natilla y los buñuelos no podían faltar. El último día de la novena, es decir, el 24 de diciembre, antes de hacer la fiesta navideña, en mi casa se hacían tamales o pavo en galantina, natilla y buñuelos. Cuando era pequeña, debía estar dormida antes de la medianoche para que el Niño Dios no me dejara sin regalo, porque en Colombia es el Niño Dios y no Santa Claus ni Papá Noel el que deja los regalos a los pies de la cama. En mi familia tratamos de conservar esas tradiciones, aunque con el paso del tiempo y la mezcla de culturas se hace aún más difícil. Pero el espíritu navideño aún vive en nuestros corazones. Ahora no solamente conmemoramos la llegada de Jesús, sino la unidad familiar y el orgullo de nuestra tradición. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo evitar el estrés de las fiestas de fin de año? Por María Marín. Si hay algo que dice mucha gente al finalizar la Navidad es que el próximo año planificarán todo con tiempo para evitar el estrés que genera lo que se supone sea la época más bonita del año. Pero diciembre tras diciembre vuelven a experimentar la falta de paz mental. Y si este año te volvió a coger tarde para alistar todo y estar relajado, los siguientes consejos te ayudarán a reducir el estrés y pasar mejor las próximas semanas. Respira profundo y lentamente. Tan pronto comiences a sentirte abrumado por una razón u otra, inspira y expira lentamente para calmarte. Científicamente se ha confirmado que el cerebro reacciona de forma distinta cuando cambias voluntariamente la manera de respirar. Así que cambia tu respiración en una fila larga para pagar en el centro comercial, en el correo, enviando un paquete o cuando estés atrapado en un tráfico descomunal. Precaución con los gastos. Es la época más feliz del año y querrás comprar de todo y para todos. Pero debes ser realista con la situación económica que vives y fijar un presupuesto para cada regalo, cena navideña y salida especial. Escoge actividades gratuitas en tu ciudad, como encendidos navideños, conciertos y exposiciones. No cometas el gran error de usar tarjetas de crédito sin control. De lo contrario, pasarás un nuevo año abrumado por deudas. Acepta que lo importante de un regalo es la intención y no el valor monetario. Evita las multitudes. Si hay algo que agobia a cualquiera esta época es encontrarse con un mar de gente en todas partes. Unos van de compras y otros van a ver las luces o a sacarse fotos familiares con Papá Noel. El secreto para evitar multitudes está en evitar los horarios complicados como después de las 5 de la tarde. Levántate temprano o espera a que sea tarde en la noche para ir al supermercado o a las tiendas. A esas horas jamás encontrará multitudes. La Navidad y el fin de año no solo son regalos, decoraciones y reuniones familiares. Es lo que tú quieras hacer y sentir. Así que permítete organizarte, relajarte y sacar tiempo para ti mismo, pues no hay mejor sensación que sentir calma en la que se supone ser la gran temporada de paz. Para más motivación, sígueme en Facebook al https://www.facebook.com María Marín Online, en Instagram @MariaMarinMotivation. Pierde peso, gana vida. Inscríbete en un seminario virtual gratis en español. Toma el primer paso y asiste a un seminario informativo acerca de la cirugía para pérdida de peso. Próximas fechas, miércoles 10 de enero y martes 27 de febrero a las 3:30 p.m. Fechas adicionales disponibles. Se requiere registro. Llama al 855-286-8333 o visita hartfordhealthcare.org, línea oblicua, pierde peso. Hartford Healthcare, Medical and Surgical Weight Loss. Actualidad de los equipos locales. Básquetbol universitario. Connecticut en varones sigue firme. El equipo de Connecticut, campeón nacional de la última temporada, sigue su camino firme con un récord de 10-1. Solo cayó ante Kansas, número 2 del ranking, por 4 puntos, 69-65. Han ganado importantes encuentros frente a equipos top como Texas, North Carolina, Miami y Gonzaga. También se llevaron el mini torneo en el Madison Square Garden de New York, el Sadva Empire Classic, y ha mostrado un elenco sólido con el crecimiento de varias figuras que lograron el título. El armador Tristan Newton, Alex Caravan, la aparición de Cam Spencer y el crédito de Bristol Clingan Donovan. Hay ilusión alimentada por los buenos resultados. UConn Mujeres, Paige Bueckers llegó a los 1,000 puntos. El equipo de mujeres de la Universidad de Connecticut, después de mucho tiempo, tuvo un inicio difícil de temporada, bajaron al puesto 17. En 10 partidos han perdido ya 3, y aunque han sido frente a rivales que están arriba en el ranking, los marcadores han sido por más de 10 puntos. Con NC State, 81-92, con UCLA, 67-78, y frente a Texas, 68-80. Algo de recuperación se vio en los dos triunfos últimos frente a los rivales del Top 20. Ante North Carolina, 76-64, y Louisville, 86-62. Aclaremos que aún no han jugado con ninguno de su conferencia, la Big East. Un dato sobresaliente es que el 10 de diciembre, en el partido ante North Carolina, Paige Bueckers, la máxima figura de UConn, hizo 26 puntos y alcanzó los 1,000 puntos en su carrera. Fútbol. Hartford Athletic ya tiene nuevo entrenador. El equipo profesional de fútbol, Hartford Athletic, que juega en el USL, segunda división de Estados Unidos, ya tiene nuevo entrenador desde el 12 de diciembre. El elegido es Brendan Burke, nacido en Massachusetts y con una experiencia de 8 años, que incluyen haber dirigido a los Colorado Springs y Philadelphia Union, ambos en la USL, así como entrenador asistente de la MLS con Houston Dynamo y Philadelphia Union. Este diciembre también ha sido fructífero en contrataciones. El Athletic sumó a Joe Smith, de 25 años, con 2 temporadas en el Charleston Battery, ayudó a llevar a la final del campeonato de la USL en este 2023. También incorporaron al defensa Rhys Buckmaster, quien llega después de 2 temporadas sólidas con Memphis 901 FC. El último fichado fue el mediocampista Anderson Asiedu, quien viene luego de 5 temporadas destacadas con el Birmingham Legion FC. Aunque la temporada 2024 recién empieza en marzo, es bueno saber que el crédito de Hartford empieza a reforzarse y deberá mejorar la pobrísima campaña de este año en la que terminó en el último lugar. Fotos cortesía UConn Huskies Web y Hartford Athletic Web. Deportes. Se sorteó la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos. Por Alonso Velázquez. La próxima Copa América comenzará el 20 de junio del próximo año con el partido inaugural entre Argentina, campeón del mundo, frente a Canadá o Trinidad y Tobago en Atlanta, Estados Unidos. De esa manera comenzará el torneo que se juega desde 1916. En esta oportunidad jugarán 16 seleccionados de todo el continente, 10 de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana, y 6 de la CONCACAF, la Confederación de Centro y Norteamérica. El sorteo de los partidos llevó a cabo el pasado 13 de diciembre en Miami. Argentina, campeón vigente de esta copa, está llamado a ser protagonista en la que podría ser la despedida de la leyenda viva Lionel Messi. Otro de los favoritos es Brasil por historia y por individualidades, pese a su mal momento en las eliminatorias del Mundial. Apenas detrás, Uruguay aparece con opción de ganar la Copa. está primero en las eliminatorias y llevará a una generación joven liderada por su nuevo técnico Marcelo Bielsa. Análisis de los grupos. Argentina encabeza el grupo A, compuesto por los siempre rivales del Pacífico, Perú y Chile, junto con el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. Argentina tiene un elenco estable con Emiliano Martínez, su garantía en el arco, con Nicolás Otamendi y Ángel Di María, que le dan la experiencia, mientras Lionel Messi es la estrella del equipo por sus goles, toques y magia. Perú y Chile, ambos despidieron su entrenador en los últimos meses y esperan que la Copa sirva como prueba para mejorar. Ellos suelen sobrepasar las expectativas en las Copas. Chile ganó dos Copas en 2015 y 2016. Perú llegó a la final en 2019. Sus figuras, Alexis Sánchez para Chile y el inacabable Paolo Guerrero para Perú. El grupo B sobre el panel es el más parejo. México es uno de los favoritos junto a Ecuador, que potencialmente tiene su generación dorada liderada por el adolescente Kendrick Páez. Venezuela, que ha impresionado con el hábil Jefferson Soteldo, también tendrá una oportunidad. Jamaica completa el grupo y, si bien tiene jugadores notables en Inglaterra, no aparece como temido. El anfitrión, Estados Unidos, juega en el grupo C, donde el favorito es Uruguay, con sus estrellas Valverde y Darwin Núñez. Los locales tienen a Christian Pulisic, Tim Weah y Gio Reyna como revelaciones en el mundo del fútbol. Panamá y Bolivia completan, pero no parece que sorprendan. El grupo D aparece como el grupo de la muerte, con Brasil, Colombia y Paraguay peleando los dos lugares de la clasificación. A ellos se sumará quien gane el repechaje entre Costa Rica y Honduras. En Brasil tienen la gran duda de quién será su entrenador ante la renuncia de Tite. Fernando Diniz ha servido como entrenador interino, pero muchos tienen la esperanza que sea el italiano Carlos Ancelotti. Colombia ha impresionado en la primera parte de las eliminatorias donde vencieron a Brasil. Paraguay tiene jugadores destacados a nivel de club, como Miguel Almirón de Newcastle y Gustavo Gómez de Palmeiras, pero no levantan el nivel de su selección. La Copa América 2024 terminará el 14 de julio en el estadio Hard Rock de Miami. El estadio MetLife de New Jersey es el más cercano a Connecticut, donde se jugarán Argentina-Chile y Uruguay-Bolivia. Entrevista. Leandro Santos, propietario de Lozano Restaurant and Bar. Leandro, ¿cómo nació la idea de crear Lozano Restaurant? Siempre tuve la idea de hacer un lugar para pasar bien con los amigos. Se dio la oportunidad de este lugar en la Maple Avenue de Hartford y ya estamos cumpliendo 6 años en este diciembre. ¿Por qué el nombre de Lozano? La idea del nombre nació en el basement de mi casa, donde nos reunimos con la familia y amigos, y había algunos que por alguna razón no querían tomar una bebida. Yo les decía que se tomen uno solo, que no les hará daño. De a poco las excusas se terminaban y se tomaban algún traguito. Y ahí me empezaron a decir en broma el doctor Lozano. Entonces, cuando nació la idea del restaurante, yo les dije, ya tengo el nombre. Y así nació Lozano Restaurant. ¿Qué tipo de comida ofrecen y hacia qué público se dirigen? Nos dirigimos a un público en general, pero soy consciente que acá en Hartford hay una población mayoritaria que es puertorriqueña y le siguen los dominicanos. Son los que dominan este lugar, pero también vienen colombianos, peruanos, también mexicanos y algunos cubanos, y no me quiero olvidar de los americanos que también nos visitan. En cuanto a la comida, hacemos platos latinos y algo de americano. Hacemos unas mezclas muy sabrosas. El plato número uno es el churrasco. Hay personas que vienen de West Hartford y otras ciudades. Manejan más de media hora para comerse un churrasco. ¿En qué horarios están abiertos? Abrimos de martes a domingo a partir de las 12 del mediodía. Los fines de semana hay algunas actividades de presentación de artistas, de show y entretenimientos variados, pero básicamente es un restaurante familiar. Tenemos diferentes actividades en la semana. Por ejemplo, los miércoles hay karaoke. El jueves en la tarde clases de salsa y bachata. Y más en la noche hay un DJ para tocar música variada. Los fines de semana son diferentes en cuanto a los géneros y a los gustos de la gente. ¿Qué otras actividades tienen? En realidad nosotros vivimos en Nueva York y quisimos traer parte del ambiente de allá a Connecticut. Los domingos de 1 a 7, de la 1 a las 7 tenemos el brunch hispano, con un ambiente más entretenido si quieren venir a festejar un cumpleaños. Hacemos un menú algo más variado del regular de la semana. También una vez al mes traemos un cantante o un grupo de música. Por ejemplo, el 15 de diciembre, celebrando nuestros 6 primeros años, se presentará el grupo Daora, muy popular en Nueva York. Y a partir de enero haremos concurso de karaoke con premios a los ganadores. Ya estamos inscribiendo. ¿Cómo es la seguridad del local? En horarios de gran concurrencia tenemos seguridad dentro y fuera del local, los fines de semana con mayor razón. Pagamos a la policía de Hartford para proteger el negocio y a nuestros clientes, especialmente cuando salen del lugar y ya es de noche. ¿Qué tal es el apoyo de la comunidad latina? Tenemos muy buen apoyo de la comunidad. Siempre tratamos de dar un buen servicio. Nos preocupamos de la seguridad y que la gente se vaya satisfecha por el precio y la calidad de la comida. Nos distingue también la buena atención. Por Yacel Porto. Nota: Lozano Restaurant está ubicado en la 678 Maple Avenue, Hartford, Connecticut. Más información llamando al 860-461-7966. Autos: Hyundai Tucson Plug-in híbrido 2024. Agradable confort y valor. Por Enrique Kogan. El Hyundai Tucson Plug-in Hybrid PHEV del 2024, que no trae cambios desde el modelo 2023, es uno de los mejores SUV que puede ofrecer una experiencia similar a la de un VE sin tener que preocuparse por dónde cargar. Estilos y opciones. El Hyundai Tucson Plug-in híbrido del 2024 es un SUV pequeño disponible en dos niveles de acabado, SEL y Limited. Tren de potencia. El Tucson combina un motor de gasolina turbo de 1.6 litros y cuatro cilindros con una batería de 13.8 kWh que alimenta un motor eléctrico para producir una potencia total de 261 caballos de fuerza y 258 libras-pies de torque. Estilo interior. El asiento trasero ofrece varios ángulos de reclinación y un largo cojín inferior, por lo que los adultos pueden estar cómodos incluso en viajes largos. La ventilación disponible en los asientos delanteros es una característica bienvenida para los días calurosos. La batería más grande del Tucson híbrido enchufable ocupa algo de espacio de carga. Hay 31.9 pies cúbicos disponibles detrás de los asientos traseros en comparación con 38.7 pies cúbicos en otros modelos Tucson. Tecnología. El sistema multimedia de Hyundai es fácil de usar. Los controles táctiles situados cerca de la pantalla permiten acceder rápidamente a las pantallas multimedia de navegación o de inicio. El sistema de audio Bose es una de las mejoras sobre la configuración estándar de 6 altavoces, pero no es especialmente impresionante. Seguridad. Las funciones avanzadas de asistencia a la conducción del Tucson híbrido enchufable son excelentes. El sistema de asistencia a la conducción en carretera mantiene el vehículo centrado en el carril sin rebotar entre las líneas y el control de crucero adaptado funciona suavemente para acelerar y frenar con el lujo del tráfico. En carretera, al igual que la versión híbrida del Tucson, el híbrido enchufable es superior a la versión de gasolina con una aceleración más rápida y suave. Cuando se viaja únicamente con la batería, Los motores eléctricos del Tucson son lo suficientemente potentes como para llevarlo a velocidades de autopista sin necesidad de encender el motor de gasolina la mayor parte del tiempo. Conclusión. Entre los SUV híbridos enchufables, el Hyundai Tucson híbrido es el mejor de su clase, aunque el Kia Sportage PHEV podría competir con él. El Tucson es fácil de conducir y ofrece una autonomía totalmente eléctrica suficiente. También me gustó su tecnología y sus avanzadas ayudas a la conducción. Esto permite aprovechar su agradable confort y valor. Precio sugerido desde $38,835. Y aquí termina esta edición de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.